¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Federico Quevedo? Pues muy bien, muchas gracias.
Muy preocupados, eso sí, por todo lo que está pasando en estos días. Ucrania vuelve a estar en el punto de mira y no de la manera que nos gustaría, porque todos queremos evidentemente que haya paz, pero esta paz no puede ser una paz a cualquier precio.
Ahora vamos a hablar con alguien que sabe
eso,
de esto.
Por eso, y vamos a hablar de alguien que sabe y mucho.
Porque hay muchos que hablan y no saben nada. Sin embargo, este señor con el que vamos a hablar sabe.
Sabe y mucho. Miguel Gutiérrez, muy buenas.
¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos.
12 veces que ha estado en Ucrania este señor.
¿Cuántas veces? Ya van 12.
Sí, 12 veces, sí. Última vez en octubre.
El otro día cuando le llamé estaba en la embajada.
Una embajada española, o sea, la embajada ucraniana aquí en España, que teníamos una reunión, sí, sí.
Y obviamente, pues si alguien sabe de lo que está pasando allí, eso eres tú. Miguel Gutiérrez ha sido diputado en cuatro legislaturas.
Sí. 11, 12, 13 y 14.
Fíjate, en cuatro legislaturas, diputado de Ciudadanos, portavoz también, portavoz adjunto del grupo. Y desde hace, ¿cuánto? O sea, 12 visitas a Ucrania, ¿y esto por qué ha sido?
Bueno, cuando comenzó la guerra, ahora va a hacer 3 años justo, el 24 de febrero del año 22, había un... Sabéis que, bueno, salió gente de... es decir, todas las delegaciones diplomáticas de todos los países occidentales salieron de Ucrania unos pocos días antes de la invasión rusa. Y sucedió que muchos españoles, al invadir los rusos Ucrania, quedaron atrapados detrás de las líneas rusas. Vivían en Ucrania, pero fueron, al ser invadidos, pues se quedaron allí. Y en ese momento levantaron la mano para pedir auxilio y decir, oiga, que yo quiero salir de aquí. Y no, claro, ya no había delegación diplomática, no había ninguna posibilidad de que el Estado español sacase a nuestros conciudadanos de esa zona tan conflictiva. Y entonces, bueno, se recurrió a algunas personas que tenían contactos ahí en Ucrania, algunos españoles que habían sido empresarios en Ucrania, que tenían una red de amigos, de proveedores, de clientes, de gente. Y a través de eso se fue organizando una cadena para sacar a todos los españoles, que en ese momento fueron 67 españoles que quedaron atrapados detrás de las líneas rusas, ¿no? Aquello de esta gente que empezó a hacer esta colaboración, pues acabó derivando en una ONG y ahí fue cuando contactaron conmigo para echarles una mano. Yo todavía estaba de diputado, les eché
una mano. No sea usted tímido, ¿cómo se llama la ONG? Dígalo.
Se llama Help to Ukraine.
No, pero no sea usted tímido, hay que decirlo, hombre.
La ONG se llama Help to Ukraine y es la única ONG española que está trabajando ahí en Ucrania. Entonces, bueno, pues después de aquello, aquello se constituyó formalmente ya una ONG para empezar a llevar ayuda humanitaria y desde ese momento pues estamos allí trabajando con ellos. Cuando yo acabé mi periplo político después de 11 años en el Congreso, pues me ofrecieron ser presidente. Yo era un voluntario más de la ONG, me ofrecieron ser presidente de la ONG y yo, pues, en fin, acepté encantado un encargo que me llena de orgullo, pues porque al final nosotros allí somos la representación de la sociedad española, que es quien realmente dona dinero a nuestra ONG, y la sociedad española, hablo de las empresas y de los ciudadanos, no de la administración, que es con lo que nosotros somos capaces de trasladar la solidaridad del pueblo español a los ciudadanos ucranianos.
A ver, ¿cuál es la situación ahora mismo en Ucrania? Yo, la sensación que tengo es de que hay una desmoralización profunda en los combatientes, que hay un peligro muy serio, de que se creen ahí milicias, pues tipo Kosovo, por ejemplo, que se creen ahí una serie de milicias, porque hay grupos armados que ya no tienen otra cosa que hacer en esta vida más que pelear y poner las armas al servicio de alguien. Eso pone al país posguerra, suponiendo que la guerra se termine. Por cierto, estamos ya a 3 días de o 4 días de que
tres
se celebre
años.
El tercer aniversario.
Sí, 24.
Se celebre entre comillas. Eso no es un peligro. No es un peligro que haya grupos armados
A ver,
que no admitan que no haya guerra y que, por tanto, pues se dediquen a alquilarse,
bueno,
a quien sea.
Bueno, grupos armados organizados como tal no existen. O sea, otra cosa es que haya gente...
Hay brigadas que se llaman el Kozlov,
bueno,
el Azlov,
pero son,
el...
Pero bueno, pero son brigadas que están militarizadas. Es decir, forman parte de las fuerzas armadas del ejército ucraniano. O sea, no son grupos sueltos, sin control, terroristas o no sé, o dedicados a la delincuencia común. No, eso no existe. Ucrania, de hecho, es un sitio bastante seguro desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Uh-huh. Lo que pasa es que la guerra sigue y entonces esta gente está ahí enfocada. Evidentemente es un sitio donde hay muchísimas, es el sitio del mundo donde hay más armas del mundo. Por cierto, es el territorio del mundo más minado, que eso va a ser otro gran problema, más minado del mundo. Y eso supone un problema no solo para la población civil, sino también para el desarrollo industrial y la propia economía del país, porque no se puede sembrar y un tío no puede ir con un tractor porque le van estallando las minas cuando va con el arado, ¿no? Entonces, yo creo que no sé cómo derivará. Esto todavía queda mucho por ver. La gente que piensa que esto se ha acabado está, yo creo, equivocada. Esto queda mucho por ver y hablaremos seguro de esto ahora, de cómo va a evolucionar el conflicto después de... Bueno, pues después de las cosas que ha estado diciendo el señor Trump y después de las cosas que tiene que decir la Unión Europea, ¿no? Pero yo creo que no hay un riesgo, yo no lo veo como tú, no veo un riesgo de que haya grupos armados que florezcan y se empiecen a dedicar al...
Pues, ¿te les has mirado las caras? Algunos de estos de las brigadas.
Sí,
por cierto,
sí.
Tienen
sí,
casi sí. Tanta edad como yo, porque hay algunos combatientes sí. De barba muy blanca, carnes muy amplias. Yo creo que movilidad todo. Muy escasa.
No, bueno, yo te aseguro que
y
para estar...
mala leche muy importante.
Bueno, yo te aseguro que para estar en el frente de guerra la movilidad no puede ser escasa porque como te quedes quieto, ahí pues te quedas, ¿sabes? Esto es como el camarón, ¿sabes?
Pero bueno,
te quedas como el camarón. En el frente de guerra no es fácil estar, no es fácil ir. Nosotros, nuestra ONG trabaja, Help Ukraine, trabajamos en el frente de guerra. Pues nosotros ayudamos o llevamos ayuda a las poblaciones más cercanas del frente de guerra, ¿no? Que son las más desfavorecidas, las que no tienen nada, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay alimentos, donde no hay farmacia, donde no hay energía, y ahí es donde procuramos ayudar. Entonces vemos muchos, evidentemente muchos soldados, porque esos son las poblaciones, digamos, un poco más de la primera línea, donde uh-huh. ellos se alojan, están allí, donde hacen sus compras, ¿no? Y yo te diría que no hay un, yo no veo un riesgo inmediato. Cuando acabe el conflicto, pues habrá que ver cómo toda esa gente vuelve y se reordena dentro de cómo.
Tú dices que ahora mismo en Ucrania no existe un problema de seguridad, no existe un problema de robos. ¿Cómo viven la gente? Porque la gente ha estado sin calefacción durante muchos años, o mucho tiempo, bueno, muchos inviernos, o mucha parte del invierno.
En esas zonas, yo creo que...
Tenemos
que distinguir lo que es Ucrania.
Yo situaría un poquito dónde está el frente de guerra y dónde está la parte donde no hay...
Es que la situación no tiene nada que ver. O sea, una cosa es la línea del frente de guerra, que podrá ser como 1000 y pico kilómetros de línea recta, más o menos, si decimos un poco de todo lo que es el primer frente de guerra, y eso tiene una profundidad, digamos, de unos 40, 30, 40, 50 kilómetros, dependiendo de las zonas, ¿no? De ahí hacia el oeste... Las poblaciones del resto de Ucrania, que recuerdo es un territorio como 1,5 veces España,
claro,
no hay nada. Hay que te puede caer un misil ruso, puede caer una bomba rusa cuando los rusos bombardean, existe ese tipo de amenazas, pero no hay un conflicto. O sea, la gente allí hace su vida normal, claro, están abiertas las calles, van a trabajar, los colegios, los hospitales, el comercio, los restaurantes, los bares, sí. En fin, la gente hace su vida absolutamente normal. Ya no te quiero decir en Kiev, en la capital, ¿no? En Kiev es un sitio donde no te falta de nada, donde puedes encontrar cualquier cosa y donde no tiene ningún desabastecimiento. Están teniendo problemas graves en este invierno en el suministro eléctrico, cosa que no había pasado antes. Antes, a veces, te diría hace 6 meses o un año, tú ibas por allí, de vez en cuando podía haber un corte de luz, era rápido, pero Rusia estaba bombardeando intensamente las infraestructuras energéticas ucranianas y ahora mismo hay cortes de luz en todo el país bastante severos, ¿no? Entonces, bueno, eso empieza a ser un problema para mucha gente, que ya no es solo el frente de guerra, sino el resto de la sociedad.
Claro. Uh-huh. Y eso ahí sí se puede ayudar también, ¿no? Es decir, imagino que Europa en eso puede ayudar.
Bueno, y está ayudando, hay empresas europeas, incluso alguna española, uh-huh. que están trabajando en la reconstrucción de todas estas infraestructuras, uh-huh. Porque claro, es para ellos ahora mismo, yo diría que una de las primeras o la preocupación más importante que tiene el gobierno ucraniano es poder dar luz a los sus ciudadanos con continuidad, ¿no? Uh-huh. Porque esto afecta a los negocios, afecta a la economía, por eso Rusia bombardea las instalaciones y sí, los claro, suministros es que es. Energéticos, ¿no? Y además, pues significa que no tienes agua caliente, que no tienes calefacción, que no tienes muchas cosas que van, uh-huh. van asociadas a la luz. Es curioso estar allí y
eso que,
nosotros
eso es lo
sufrimos
que...
de vez en cuando algún apagón, pero cuando...
Pero eso es lo que decía yo, que vivir ahora mismo en Ucrania no es tan fácil como parece, no sé. Aparte que yo creo
Pero yo diría que esto es desde este invierno, desde el inicio de este invierno para acá, ¿eh?
Sí.
O sea, hasta octubre, noviembre de este año no ha habido este tipo de cosas, está muy bien. Y no había ningún problema en nada, ¿no? A partir de este invierno sí, porque insisto, Rusia en un acto que es absolutamente terrorista, porque ellos están masacrando la infraestructura energética y a quienes están causando un perjuicio es a la población civil y a la,
claro.
no a los soldados del frente de guerra, que ya no tenían, porque ahí evidentemente sí que no hay, ¿no?
Pero yo ahora mismo, yo no he estado en Ucrania más que antes, en otra época,
sí.
que no tiene nada que ver con esta. La impresión que yo tengo es que es un país muy destruido, por muchas razones, de infraestructura bastante destruida, no hablo de Kiev, sino de... con 8 millones de exiliados.
Siete mil, si hay un más, pues algo más de 7 mil, no sé, ellos tampoco saben exactamente cuánta, pero más de 7, casi 8 millones de exiliados.
Y que tiene que aguantarse por el hecho de que se están celebrando unas conversaciones de paz sobre ese territorio, sin contar con ese territorio, y encima contando con que el señor Trump, porque es Trump que no está haciendo... Dice que quien ha iniciado la guerra ha sido Zelensky.
Eso lo ha dicho hoy, sí.
Es que eso le manda sí, narices, ¿no? Sí. Es que yo creo decir, ya estamos... Y nosotros lo aceptamos como si tal cosa, Miguel.
Pero todo esto,
¿estamos locos
todo
o qué?
Esto, pero todo esto es un... no quiero decir un engaño, pero quiero decir, todo esto es una forma de desviar la atención, ¿vale? Yo creo que Trump es una... Yo considero a Trump una persona inteligente, sobre todo ha sido un empresario, y bueno, pues no se puede llegar a ser un empresario de éxito que lo ha sido. Ya no hablo como presidente, ¿no? Políticamente, sino siendo tonto, ¿no? Yo creo que él sabe perfectamente lo que está haciendo. Otra cosa es que lo está haciendo solo pensando en los intereses de Estados Unidos. Y yo creo que eso es algo que no estamos leyendo muy bien, ¿no? Y estamos intentando enfocar esto desde el problema ucraniano, y el problema ucraniano para Trump es una excusa para su gran ambición y su proyecto, que lo ha dejado claro durante toda su campaña electoral, que es el famoso
America.
Sí, el MAGA famoso,
MAGA,
¿no?
Famoso MAGA.
Con lo cual, bueno, pues él sabe perfectamente, cuando salió el otro día y dijo las barbaridades que decía, sabe perfectamente lo que ha dicho y sabe que Ucrania nunca lo va a aceptar y la Unión Europea tampoco, ¿no? Entonces, él está jugando a tener una excusa para salir de eso, y salir del atolladero en el que se metió solo cuando dijo que iba a resolver este problema en 24 horas, ¿no? Yo creo que lo que le va a meter es una presión enorme a la Unión Europea, la está sometida a una gran presión. A Ucrania, yo creo que más de la que tiene, es difícil someterle, porque bastante presión tiene con la que tiene. Y yo creo que Zelensky tiene las cosas bastante claras y no va a aceptar ningún acuerdo, ni no solo Zelensky, ni el ni siquiera el propio pueblo ucraniano, por muy cansado que es verdad que está.
Estados Unidos esté comprando al pueblo ucraniano en contra de Zelensky. Es que, perdona, dice, vamos a hacer elecciones libres. ¿Pero qué elecciones libres? ¿De qué me está usted hablando? ¿Elecciones libres para qué? ¿Para que se quede usted con las tierras raras y todo y todos los, fíjate, y todos los minerales?
Sí, pero fijaros que...
Esa es la clave.
Claro, no, pero fijaros que tampoco es... O sea, esa es la excusa, yo creo. Uh-huh. O sea, es la excusa. Él sabía que el memorándum que le entregó a Zelensky sobre los famosos 500.000 millones de las tierras raras era inasumible y firmable por ningún gobernante con dos dedos de frente, ¿no? Entonces, él está repitiendo las consignas rusas, que es que Zelensky... no es un líder autorizado, no es un líder que tenga autoridad como para sentarse con él a resolver nada, porque no debemos de perder nunca de vista el objetivo de Rusia en esta guerra, que fue el que la inició, evidentemente. El objetivo no era conquistar un poco de terreno o conquistar Ucrania para tener ahí un buffer de seguridad, ni nada de esto. El único objetivo que Putin tiene con Ucrania es que Ucrania sea un estado títere de Rusia, como lo es Bielorrusia. Ese es todo su objetivo. Por eso, su afán de cargarse a Zelensky, pues de quitarle legitimidad...
Zelensky ahí sobra.
Claro, por eso él quiere quitar legitimidad a Zelensky, porque Zelensky le sobra. Él quiere volver a poner un... Pues como estaba cuando estaba Yakunovich antes, cuando antes del Maidán, que era lo que tenía, sí. Que era lo mismo que
existe. Hay una parte de Europa que compra ese mensaje. Hay una parte de Europa que compra el mensaje de que Zelensky, hombre, ¿por qué no ha entregado usted las tierras antes, 3 años, y se ahorraba unos cuantos miles de muertos?
Pero es que pero yo no he oído decir eso a nadie en Europa, Fernando. Yo creo que ese es ahora es el
pues
momento.
Mira, hay un tal Orban,
bueno, ya,
es un húngaro,
claro,
que
está en
Europa, la extrema derecha.
Pero es que
hay un rumano que también lo dice. No, perdona, es que en Europa pensamos siempre en Francia, sí, en Italia y en España.
Sí, estoy de acuerdo.
Esto no es verdad.
Es así.
Por cierto, Italia también lo dice.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al final Orban sabemos, es increíble ver cómo esta parte de esta extrema derecha europea se toca con Rusia, ¿no? O sea, se tocan, son extremos del otro lado del círculo que se acaban tocando, ¿no? Y esto, pues, es lo que nos tiene a veces que...
incluso,
claro,
bueno.
No sé, lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre, pues, probablemente a dónde vamos con esas políticas extremas. En toda Europa estoy hablando, no solo, evidentemente, aquí, que no venimos a hablar de eso, ¿no? Pero... claro, Orbán está diciendo lo que dice Putin y transmite el mensaje de Putin, y es la persona que transmite el mensaje de Putin en la Unión Europea. De hecho, el semestre de Orbán, de mandato húngaro en la presidencia del anterior semestre que acaba de finalizar,
fue terrible
precisamente por esto, y la Unión Europea no ha hecho nada.
El problema no es que Europa diga, una parte de Europa, diga lo que dice Putin. Es que una parte de Europa más amplia todavía dice lo que dice Trump. Y que Trump dice lo que dice Putin. Se ha roto completamente Europa. Totalmente. Se ha roto completamente la unidad atlántica.
Pero ese será el objetivo.
No nos estamos dando cuenta.
Pero es que ese es el objetivo de Trump. Como es el objetivo de Putin. Putin, una de las cosas con las que nunca contó fue precisamente con que cuando inició la guerra, Europa iba a mostrar una cara unida, que es lo que ha permitido a Ucrania sobrevivir. Claro. No nos olvidemos. Una cara unida. Él siempre pensó que Europa se iba a romper. Putin siempre tenía esa idea en la cabeza, por eso, él estaba confiado en que, bueno, llegara o no llegara, pues una Europa rota, pues tarde o temprano el régimen de Zelensky caería y podría poner un títere exactamente igual que tiene en Bielorrusia. Y esa era su estrategia. Pero claro, Europa se mantuvo firme y aguantó. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes, para mí, una de las mejores y mayores enseñanzas que nos ha traído Europa durante estos años, ¿no? El tema es que ahora eso se puede cambiar.
Y pues es que ya no existe, eso ya no existe, ya se ha cambiado.
Bueno, pero desde hace 2 semanas. Pero ahora pues es que, perdona, tiene que reaccionar.
Tenemos que empezar a hablar.
Ahora tiene que reaccionar.
El mundo empezó hace 2 semanas.
Claro. Estoy intentando explicarlo.
Pero mira,
claro.
Los 90 minutos que duró la conversación de Putin y Trump.
Y Trump, sí.
Por teléfono han cambiado. Es como la novela de John Reed. Esa que decía 10 días que cambiaron el mundo. Han sido 90 minutos que han estremecido el mundo.
Por eso, ahora ha cambiado todo. Y entonces ahora hay que ver cómo volver a reconstruir eso. Y yo creo que ahora es cuando se necesita liderazgo europeo. Y el problema es que no saben, miramos un poco a ver quién es y parece que no hay nadie.
Bueno, está Macron, que está convocó la cumbre del lunes, sí. Ha vuelto a convocar hoy otra, ha vuelto a alguna
pero
segunda
cumbre. Pero es el único
cumbre.
Que parece que tira, ¿sabes? Y yo creo que echo de menos.
También
eso.
A la espera de que el domingo, lo que pasa este domingo es muy importante.
Sí, es cierto.
Claro,
es
este cierto. Domingo hay elecciones en Alemania y son claves.
Pero todo está basado, quiero deciros, en una gran mentira, o sea, muchas mentiras que la gente acaba consumiendo como si fuera una realidad. Lo digo desde el punto de vista americano también. Esta historia de Trump de que ellos han financiado la guerra y que ellos han pagado todo esto y que está...
Es mentira.
Y que todo eso es mentira. Es mentira. Y la gente es lo que... Yo os tengo unos números para deciros muy rápido, pero para que os hagáis una idea de la mentira que significa esto. Y esto no es que me lo haya sacado yo. Estos son datos del Instituto Kiel for the World Economics. O sea, es un instituto absolutamente serio que trabaja en datos macroeconómicos de a nivel mundial. Y estos son datos suyos. La asistencia total... a la guerra ucraniana, en dinero, en cash, de la Unión Europea hasta en estos 3 años ha sido de 132.300 millones. Y de Estados Unidos, 114.300. O sea, el 53,67% es dinero proveniente de la Unión Europea. Fíjate, la asistencia pendiente de asignar, es decir, que ya está decidido pero todavía no se ha entregado a Ucrania, en estos momentos, comprometida para entregar a Ucrania de la Unión Europea, es de 115.000 millones. Y de Estados Unidos, en el último paquete que aprobó Biden, todavía quedan 4.649 millones por entregar. Si esto lo sumamos todo, significa que la Unión Europea habrá puesto 238.000 millones y Estados Unidos 118.000. O sea, el 66,7% del dinero es europeo. Uh-huh. Bueno, estoy metiendo aquí al Reino Unido también, aunque no forme parte de la Unión Europea.
Sí, pero es Europa.
Pero para entenderlo mira, bien si y no, que sumemos
si nos
un
conviene
poco.
Meter al Reino Unido, lo metemos.
Claro, claro.
Este es un artificio que tenemos que hacer, que no está en la Unión Europea. Bueno, porque son medio gilipollas. Eso, pero
yo lo he contado. Pero es que incluso si hablamos de la asistencia bilateral, es decir, de aquellas entregas que has hecho directas de país por acuerdos, Estados Unidos entregó 64.100 millones y la Unión Europea 61.130. Hablo de material militar, ¿eh? O sea, de lo que cuesta el material militar y el dinero de las bombas que se han entregado, los proyectiles, lo que sea, ¿no? Si sumamos a estos 61.000 millones los a Canadá y Australia, estaríamos hablando de 64.100 Estados Unidos, 64.620 el resto de los países. O sea que es engañoso todo esto que nos están contando. Todo esto es mentira. Y si hablamos ya de ayuda militar en equipos militares, pues por ejemplo, Estados Unidos ha entregado 76 tanques y la Unión Europea 883. O sea, solo Polonia ha entregado 354 tanques a Ucrania. En vehículos de combate e infantería, Estados Unidos ha entregado 352 Bradleys y la Unión Europea 824. O sea, en cañones lo mismo, en lanzacohetes igual, en aviones, la Unión Europea entregó 146 aviones y Estados Unidos ninguno. Es verdad que ellos han autorizado que se pudieran llevar allí los F-16 y todo esto. O sea, que esto, sin embargo, es un gran negocio. Pese a que Estados Unidos se está entregando, el que más dinero está ganando con esto es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 55% de la compra del armamento que Europa ha llevado allí se lo ha hecho a Estados Unidos. Claro. El 55%.
Pero déjame que te diga una cosa.
Te lo digo y acabo con esto. Por el tema que es famoso esto que la gente habla mucho sobre el PIB y que se confunde. Mira, si lo hacemos en función del PIB, en 3 años Estados Unidos en este conflicto, en proporción con su presupuesto de defensa, ellos a esto les habrá costado unos 800... Bueno, sabes que estos son 885 mil millones de dólares. Estados Unidos ha invertido en esto el 2,41% de su presupuesto anual de defensa. Si lo hacemos sobre su PIB, que es a lo que vamos con el 2% uh-huh. para llegar al tema de la OTAN, sobre su PIB, que son 24.000 billones el PIB americano, es el 0,49% de su PIB en un año. Si lo repartimos en los 3 años de conflicto, resulta que Estados Unidos ha aportado en relación con su PIB solamente el 0,15% anual de su PIB. Entonces, nos están contando una historia que no es real, y nos la estamos creyendo y lo vamos difundiendo por todos los sitios, y esta historia no es real.
Miguel, déjame que te diga una cosa. Es que yo no quiero que una parte sustancial del PIB de mi país vaya a unos gastos de defensa que, primero, no necesitamos, y segundo, es mi discurso, perdóname.
Sí, es otro, no es el de esto. Otra cosa es
para mí,
si nosotros queremos pagar esto o no.
Es que no es que queramos pagarlo, es que nos están diciendo comprar un material de guerra obsoleto, porque las guerras próximas no se van a hacer con Leopard ni con F-35, se van a hacer con drones y con no sé qué otras cosas, y con las ondas. Oiga, ¿por qué le tengo yo que comprar material a este señor? Para que se haga rico a mi costa con un material que a mí no me va a servir para nada y que me va a detraer de servicios sociales, de estado de bienestar, de medicina, de educación, de...
Bueno, yo creo que la seguridad, Fernando...
Pero espera, perdona.
Garantiza eso, que haya sanidad. Sin seguridad no hay sanidad ni hay nada, ¿eh?
Bueno, perdona.
Ni hay educación.
La seguridad a mí no me garantiza nada de momento porque no somos nada. No vamos a ser nada gastando el 3% de nuestro PIB o el 5% que es lo que quiere Estados Unidos.
Claro, es que es una barbaridad.
Pues que no podemos. Primero, no podemos.
No podemos.
Y segundo, oye, esto no debería consensuarse. Pues es que yo me acuerdo...
Europa de la defensa. Claro. La Europa de la defensa.
Sí, pero la Europa de la defensa... ¿Pero qué es eso de la Europa de defensa?
Pues esto es
hay la Europa de muchas cosas.
Sí, pero ese es un concepto nuevo que yo creo que se ha puesto sobre la mesa en estas últimas horas.
Yo creo que
eso es interesante.
Yo quiero que en mi país
las aportaciones que está haciendo Europa a la defensa.
Yo quiero que en la democracia de mi país, si es que alguna vez tenemos una democracia plena, que ya estamos más lejos, dicho sea de paso, quiero que la democracia de mi país consensúe estas cosas. Ayer tuvimos un debate sobre
¿cómo quieres consensuarlo?
Quiero consensuarlo.
Entre partidos.
Lo primero que tienes que hacer es llamar. El jefe del gobierno tiene que llamar al líder de la oposición, a la Moncloa, y decirle, oye, Alberto, vamos a hablar de esto, partidos. Porque es un tema que afecta a todos los españoles. Me afecta a mí. No me da la gana de pagar ahora mismo de mi bolsillo todo lo que sería el estado y bienestar de una serie de gente a la que yo quiero. No puedo, no quiero, no me da la gana, y además, ¿por qué me va usted a obligar? Porque le dé la gana a un señor que está allí en Estados Unidos, no quiero. Entonces, oiga, consensúen ustedes. Yo ayer asistí a la sesión de control parlamentario. ¿Sabes de qué hablar? ¿Sabes de qué se habló ayer? ¿Sabes cuál era el debate de ayer? ¿Sabes cuál era?
No sé.
Pues te lo voy a decir, mira, que Koldo le habían puesto no sé qué vacunas en el brazo y no podía firmar el perito calígrafo. Que Miguel Ángel Rodríguez había dicho no sé qué en el programa de Évole. Que el ministro de no sé qué, el canario este, tuvo que explicar sus viajes a Canarias porque si no había estado en un piso de señoritas. Sí. Pero ¿qué diablos estamos haciendo? Sí. El mundo se está hundiendo y nosotros en la sesión de control parlamentario estamos hablando de esto. Perdóname.
Sí,
he sido parlamentario muchos años. Hijo, y hemos hablado mucho de esto, ¿qué?
Sí, yo es que creo que ahí hay un gran problema. O sea, España, pero fíjate, lo llevo no solo a España, a toda Europa, ¿no? Este es el gran problema que tiene Europa en estos momentos. Y España también, me refiero a un problema político. Por eso hablábamos del liderazgo, porque estos problemas se solucionan con liderazgo. Yo no creo que al presidente del gobierno le quite ni un ápice de liderazgo llamar al partido de la oposición.
Se lo da.
Sentarse con él y, claro, se lo da. Por eso te digo que me parece un error. Y sentarse con él y decir, oye, tenemos un problema que no es un problema español solo, es un problema europeo. Que es que tenemos un problema con una guerra aquí, de unos señores que estaban ayudando, que si dejan de ayudar, pues todo este dinero, como he visto que pone Europa, pues tendrá que poner más. Y entonces, tenemos que resolver esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Entonces, no sé, lo que no podemos dejar es que el debate esté en la calle sobre si queremos llevar soldados o no llevarlos y todo este debate artificioso que se está montando también alrededor de esto, porque nadie ha hablado de decir de llevar soldados allí. Estamos hablando de si van soldados, van en una misión internacional como una misión de interposición de paz, como las muchísimas en la que está participando España. No se trata de mandar soldados al frente, ¿no? Entonces, yo lo que pediría es que no nos tomen por tontos o que no nos tomen por niños. Que nos expliquen las cosas bien, que nos digan las cosas bien, pero claro, para eso hace falta liderazgo. Y yo es lo que no veo en estos momentos en ningún sitio, no solo en España, sino tampoco en Europa.
Pero por eso, Federico y yo, por ejemplo, que estamos empeñados en esto, agradecemos mucho a todos los que estáis, de alguna manera, en la sociedad civil, pues que estáis en la sociedad civil.
Sí, una ONG de sociedad civil.
Que estéis construyendo un poco un entramado que no existe en este país. Es que este país está tan huérfano de sociedad civil que es que da ganas de gritar. Y tan huérfano de patriotismo y tan huérfano de grandes ideas que es que dan ganas de gritar. Yo ayer de verdad casi salí con ganas de gritar del Parlamento después de la sesión de control, que es que no fue una vergüenza.
Sí, pues, no me extraña. Yo he visto muchas ya y esto es una deriva que no es solo de ahora.
El brazo de Koldo, pero sí, ¿qué coño? Sí, estamos todos discutiendo el brazo de Koldo.
Viniendo desde hace mucho tiempo y es falta de...
Pero ahora mismo es desesperante.
Sí, es desesperante, pero eso lo que dice es la falta de liderazgo político de los líderes que tenemos ahora mismo con representación.
Sí, porque yo creo que de hace...
Yo lo digo de todos los espectros, ¿eh?
Estas cuatro últimas semanas, desde que Trump toma posesión de la presidencia, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y lo estamos viendo pasar somos conscientes.
Y enfrascados en debates que son artificiosos, que nos quieren llevar a él para que no hablemos del problema principal, que insisto, que es el que Trump quiere, que es cargarse a la Unión Europea, o sea, disolver. O sea, eso que no consiguió Putin con la guerra, él lo está intentando hacer en una guerra comercial que nos va a poner clarísimamente.
Es que ninguno de los señores que estaban el otro día reunidos en París tienen la más mínima idea de lo que están trayendo, excepto una.
Excepto una, la señora Meloni.
No, perdona, ahí la única que era la que estaba jugando a la contra, además, dicho sea de paso. Pero todos los demás, Macron, ¿qué quiere? Ser Macron, nada más. Macron quiere ser Macron.
Bueno, pero es interesante que
por lo menos haya alguien que coge el liderazgo de convocar. Bueno, tiene un gran problema que hasta el domingo, como bien habéis dicho, no vamos a saber cómo se resuelve, ¿no? Entonces ellos están
el señor Costa lo que quiere es estar en camisa y quitarse la chaqueta, que no sé.
Esto va a ser Francia y Alemania, al final, las que...
Bueno, yo creo que en Europa, si tiene que tirar a alguien en Europa, evidentemente son Francia y Alemania, ¿no?
Alemania ahora mismo está en manos de Estados Unidos, del señor Musk, que ha decidido que va a apoyar a la FD. Hombre, bueno, vamos a ver qué pasa el domingo.
Yo lo que sí que creo que hay que confiar, por lo menos, es en la democracia. Es decir, en que cuando se va a votar, pues se hacen unas elecciones y las elecciones son... No como en Rusia, no como le gustan a Putin. Que las elecciones que le gustan a Putin, ya sabes que son en las que solo se presenta él, ¿sabes? Sí. Y que cuando alguien dice que se quiere presentar en su contra, pues o desaparece o no le deja presentarse.
Qué injusticia la tuya, si total solo se ha garantizado la cosa hasta 2030.
Claro, nada más, hasta el 2030.
Si el resultado de las elecciones del domingo es que hay una posibilidad de volver a hacer una gran la grosso coalizione, se va a hacer, evidentemente.
Grosso suena a futbolista, la gran coalición.
Bueno, si esa es la opción, yo creo que eso va a pasar. O sea, entonces, porque para evitar la llegada de la extrema derecha.
¿Pero y pasaría aquí?
No, aquí no.
Pero aquí no pasa porque nuestro problema es simplemente que el señor presidente del gobierno no llama al líder de la oposición y el líder de la oposición no exige al presidente del gobierno que le llame. Y allí estamos todos, sesión de control tras sesión de control todos los miércoles en el Congreso, que tú lo has soportado muy bien.
Ya, pero tú estuviste ayer.
Ayer fue una vergüenza.
Vale, el señor Feijóo, ¿qué le preguntó al presidente?
Es que no le ha preguntado por esto.
No, pero es que claro, ¿y qué le preguntó? ¿Y qué le preguntó?
¿Y por qué no le lleva esto? ¿Y por qué no le fuerza? ¿Y por qué no le pone? ¿Y por qué no se ofrece?
¿Cuál fue la pregunta de Miguel Tellado?
No sé. Yolanda Díaz, que yo no lo vi.
Yolanda Díaz, ¿le merece la pena ser ministra? Ha perdido la sesión de control en preguntar a Yolanda Díaz si le merece la pena ser ministra. ¡Estamos tontos!
Pero sí, este es el gran drama, ¿no? Yo escuchaba ayer a Feijóo y dije, vamos a ver, de verdad, o sea, que lo que está... ¿Sabéis quién tenía ayer el discurso? Un señor que se llama Juan Manuel Moreno Bonilla, que sí, es presidente de la Junta de Andalucía. Sí, sí. Y que ayer salió, estaba en el aniversario de UGT en Andalucía, dio un discurso y dijo, Europa. Hay que fortalecer Europa. Tenemos que hacer frente a los populismos que vienen por el este de Europa y por el oeste en Estados Unidos. Lo dijo así de claro y de contundente.
Es que tenemos discurso. Muchos partidos que no son europeos, que no son proeuropeos en el Congreso de los Diputados. No solamente
empezando por Vox.
Tampoco son monárquicos.
No,
Podemos. Tampoco son del sistema, o sea, que
bueno,
tranquilo.
Claro, bueno, por eso es decir, porque hay muchos y tienen representación.
¿Qué puede salir mal?
Esquerra Republicana de Cataluña, al que le da absolutamente igual.
Que se nos ha pasado el tiempo.
Todo esto, o sea...
Si seguimos así, primero lloramos.
Se nos ha pasado el tiempo. Fernando Jorge y Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Hemos intentado arreglar, no sé si lo hemos conseguido, pero hemos intentado arreglar el mundo.
Por lo menos intentar explicar un poco, ¿no? Que alguien pueda entender, ojalá, para que pueda entender un poquito más. Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres cambiar tu cocina?
¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.